Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido ha sido hallado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Back Home. Esta fue una plática que tuvimos con varios podcasters respecto a este documental del dilema social que está en Netflix. Y al editarlo me di cuenta que estaba muy largo, así es que les dejo la primera parte de lo que van a ser dos diferentes episodios respecto a este tema que creo que es muy bueno y muy polémico a la vez. Así es que aquí se los dejo.
Bienvenidos a Back Home. Esta noche tengo a muy buenos invitados, amigos que ya han grabado antes conmigo o yo he grabado con ellos, no lo sé. Pero quiero darles la bienvenida. Primero, las damas. Ruth, ¿cómo estás?
Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio poder formar parte.
También está con nosotros desde Chile el buen Ariel. ¿Cómo estás, Ariel?
¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí, ya ansioso por empezar.
Y como siempre, tenemos que tener algún contrapeso, alguien que esté, pues, en contra o siempre lleve la parte polémica. Tenemos a Andrés Marín del podcast
El adversario. Usted lo que ocupa es un satán. Yo puedo hacer el trabajo sin ningún problema.
Pues bienvenidos a todos. Gracias por aceptar primero la invitación de poder estar aquí. Quiero empezar diciéndoles del tema del que vamos a hablar, que es acerca de un documental que salió en Netflix hace algunas semanas ya, y es la película se titula El dilema de las redes sociales, le pusieron en español, aunque en realidad en inglés solamente es El dilema social. El documental muestra básicamente cómo las redes sociales prácticamente pueden manipular las cosas de tal forma que pueden crear un control en lo que consumimos y en lo que decimos, que al final de cuentas es crear patrones de conducta por medio de los cuales plantean que somos controlados. En esto exponen 5 secretos para engancharnos y manipularnos, y bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero invité justamente a podcasters porque ellos no saben, pero lo vamos a aterrizar justamente en el terreno que a nosotros nos atañe, que es el podcast. Entonces, para empezar, voy a hacerles la primera pregunta. Son solamente 5 preguntas que vamos a hacer en este podcast. Vamos a hacer un ejercicio rápido para poder analizar esta película. Bueno, no película, documental. La primera pregunta es, en términos generales, Ruth, ¿te gustó el documental y la forma en la que exponen la problemática en redes sociales?
Sí, o sea, de hecho que considero que tiene varios puntos nuevos de los cuales yo realmente no estaba en conocimiento. Escuchar hablar a expertos o personas que formaron parte de Google o personas que formaron parte en la creación de la plataforma o en los diseños. De hecho que eso generó realmente en mí como que un despertar en cierto sentido, pero obviamente la perspectiva en cómo ellos lo ven te muestran un problema, te plantean un problema, pero de repente no te muestran la solución exacta, ¿verdad? Te dan ciertos puntos a tratar, pero sí en prácticamente mirándolo así, sí me gustó mucho el documental.
La verdad, sí, a mí me gustó la forma, digamos, cruda como lo muestra, porque finalmente ha sido un secreto a voces durante bastante tiempo que las redes sociales son un negocio. Uno las ve muy, muy simples o muy inofensivas muchas veces, pero sí son un negocio y el desarrollo de esas redes sociales tiene que ver más con lograr sacar partido del uso que de la red como tal, del software en sí que se está desarrollando. Entonces, todos lo sabíamos, en algún momento han habido teorías de conspiración, muchas veces nos hemos sentido paranoicos, pensando que se nos espía y todo eso, pero aquí te deja claro que más allá del espionaje como tal, somos nosotros mismos los que le entregamos los datos a esas redes sociales y que nosotros terminamos siendo el producto. Y eso es fuerte de escuchar. Ahora, es chistoso también que lo entendemos, entre comillas nos duele y lo dejamos pasar y la seguimos usando.
Me gustó mucho, me pareció muy bien hecho. Me gustó que hubieron varios factores, que no solo el factor de entrevista, de información, sino el factor de la actuación, explicando cuáles son los problemas, poniendo personajes. Podemos ver el personaje de los hijos, de la mamá que no sabe controlar a los hijos. Creo que hicieron un excelente trabajo y de hecho me gustó todo y estoy muy de acuerdo. Y hay muchísimas cosas que me asustaron un montón, ¿no?
Manifiesta una problemática que se está viviendo. Creo que, como decía Ariel, no estamos exentos de saber que ya pasaba esto, pero que lo pongan en palabras tiene una resonancia, creo, más fuerte en este tiempo de pandemia, en el que sí o sí la gente tiene que estar involucrada en redes sociales. Es decir, así ahora nos comunicamos. Y quiero comentarles algo que estaban diciendo justamente en este documental. En palabras de uno de los expositores, que se llamaba Harris, las redes sociales capacitarían a toda una generación de individuos que cuando se sientan incómodos, solos o asustados, recurren a los, digamos, biberones digitales para calmarse. Estos biberones digitales o estos chupones, por así decirlo, son las validaciones recibidas por elogios y aportan un sentimiento de felicidad. Entonces, la segunda pregunta que me gustaría hacerles es: ¿de qué manera esta parte ustedes creen que esté afectando a las personas a nuestro alrededor?
Mira, hay un punto ahí que yo estuve meditando hoy día en la tarde, volví a ver el documental un par de veces y estuvimos, bueno, te compartí ahí escuchando algunas otras personas que también estaban dando opinión, pero hay algo que nadie ha tomado mucho en cuenta, que es el efecto que produce la red social sobre la capacidad de aceptarte a ti mismo. Finalmente, tu recompensa, tal como tú lo decías, o ese biberón o chupete digital, es el like. Buscamos el like, buscamos vernos perfectos, buscamos tener aprobación. Pero muchas veces se incluye en eso dejar de lado nuestros propios valores incluso. ¿Qué pasa con esto? Y también lo comentan en el documental, el tema del disformismo, creo que ese era el término, que era cuando los chicos trataban de parecerse a sus imágenes con filtro en Snapchat. Y si lo llevas a un punto más sutil, por ejemplo, las chicas tienden a desnudarse o a mostrar un poco más para conseguir más like, emulando un poco lo que pasaba hace algunos años, por ejemplo, con la publicidad. ¿Y qué pasaba? Que, por ejemplo, si yo hago el paralelo, cuando tú vas a una publicidad y te muestras de esa forma y trabajas tu cuerpo de esa manera, recibes un pago en dinero. En este caso, la red social tiene un pago, pero el likes. Y es súper complejo que estemos exponiéndonos en todo sentido, tanto por términos de ideas como físicamente, era solo un ejemplo, por un pago en aprobación, porque eso te genera una dopamina que te hace vicioso. Funciona casi como las máquinas tragamonedas, digamos. No puedes parar porque sientes que estás ganando, tal como si fuese dinero.
Si quieren, quiero comentar yo algo también al respecto de esto mismo, y es el hecho de cómo el internet o las redes sociales han hecho algo que yo por años he odiado, y es el hecho de, por ejemplo, de ser original. a mí me parece tan, tan extraño el hecho de que en ese momento lo que se valore y lo que se celebre es no ser original, porque muchas de estas redes sociales, incluyendo a TikTok y ahora los famosos Reels de Instagram, es una idea o unos bailes o unas canciones de modas y millones de personas todos haciendo lo mismo. Y yo siento como que es exactamente lo que dice Ariel. Se celebra que usted no tenga imaginación nuevo. Lo que se celebra es que la canción de moda usted también la baile como la han bailado 18 millones de personas detrás de usted. A mí eso me parece ilógico. A mí eso me parece que son puntos en contra. O sea, son pasos para atrás socialmente. Porque, o sea, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? Si lo que se está celebrando es no ser original, no sé, ¿tiene lógica mi idea o no? Porque se lo juro que a mí me enoja, a mí me enoja y dale.
Te celebran justamente el seguir una corriente fija, porque al hacerlo el algoritmo puede lograr de alguna manera predecir mayormente lo que tú vas a hacer, que es lo que habla el documental, porque finalmente al homogeneizar Correcto. Las ideas es más fácil predecir cómo funciona.
Yo, una de las cosas que yo veo es, por ejemplo, yo, Andrés Marín del podcast Conciencia, yo no soy nadie, yo no soy una persona famosa, yo no tengo una iglesia grande, yo nunca he sido un líder con influencia. Y a mí se me ocurrió hace 5 años hacer un
falsa podcast, modestia.
Y fue gracias a las redes sociales.
Gracias a los memes.
Gracias sí, a que odias a Trump.
Es como...
y siguen.
Pasillones realmente no es algo que pueda como jactarme o celebrarlo o... ¿Cuál es la palabra? De muchas personas que han tenido estatus, que han sido famosos por mucho tiempo. La única razón que yo pude tener una voz audible fue por las redes sociales. A mí las redes sociales me ayudaron muchísimo. Entonces,
y vamos para a llegar a eso, ¿eh?
Cierto conflicto, de hecho, vamos a llegar.
Sí,
a mí me trae un conflicto el hecho de saber que para mí ha sido tan importante y ha sido una herramienta útil, pero realmente es problemática, porque algo que dice el documental que a mí me encantó es el hecho, digamos, de que las herramientas están siempre, usted las necesita y usted va las usa. Un martillo a usted nunca le va a estar diciendo al oído como, hey, venga, ocupa clavar un clavito, venga, úseme, yo le puedo ayudar en lo que sea, puedo quebrar platos, podemos quebrar muebles, venga, no solo sirvo para clavar clavos. O sea, las herramientas no hacen eso. Entonces, las redes sociales que por muchísimo tiempo se han estado evangelizando como una herramienta para conectarse, para poder llevar su palabra a otro lado, con el hecho de que nos estén manipulando, ya deja de ser una herramienta. Entonces, ¿qué es?
Justamente dice parte del reportaje y esta parte que les leía de uno de los creadores de contenido, bueno, más bien de los que crearon los algoritmos, decía que esto lo que hace es que te aportan un sentimiento de felicidad o un logro que el usuario tiene. Y esto va atrofiando nuestra capacidad de afrontar las cosas, es decir, de poder tener la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Es como los niños pequeños que justamente los hijos únicos, que aquí ya vemos dos, Andrés y yo, que nos dan de alguna manera todo, y lo pongo entre comillas, y entonces hace que dice la gente que somos más mimados o que somos tenemos poca tolerancia a la frustración. Más o menos eso es lo que hacen. Ahora, partiendo de eso que estamos hablando, solamente quiero comentar lo siguiente. Estos algoritmos tienen una persona detrás de ellos, es decir, alguien los creó, un ingeniero se dedicó a crear este algoritmo. Y esos algoritmos tienen la manera de hacer las cosas de forma sistemática, de acuerdo a la información y a los patrones que les das de comportamiento. Pero el problema es que estos algoritmos ya pueden aprender de sus propios errores. Y no me quiero adelantar, pero básicamente es cuando ya una persona, y lo decía justamente uno de los expositores, es cuando una de las personas que hace estos algoritmos se da cuenta que el algoritmo hizo algo sin que él tuviera que intervenir, es decir, el algoritmo aprendió de un error que tuvo previo y entonces ejecuta de mejor manera lo que se le haya pedido, y eso es realmente preocupante.
Aportando un poco antes de lo que estaban, con relación a lo que estaban mencionando, es que se pierde realmente esa capacidad de afrontar las situaciones que día a día vivimos. Yo creo que también, además de que justamente las redes sociales no son una herramienta, porque yo de hecho siempre lo vi como una herramienta, creo que vino a derribar mucho de mis argumentos con relación a las redes sociales, porque justamente ellos motivan, o me encantó el lazo que ellos hacen con relación a la psicología, ¿verdad? Y la tecnología, porque mucho nosotros decimos que tiene que ver la tecnología y cómo eso puede, la psicología con la tecnología, y tiene mucho que ver. Si nosotros hablamos de mercadotecnia o marketing, vemos, o publicidad, vemos que la psicología tiene mucho que ver con relación a si las personas consumen o no. Y creo que, como mencionaba Ariel, creo que él estaba hablando, ¿verdad?, de que muchos terminan haciendo cosas, inclusive perdiendo sus principios o sus valores, dejando a un lado por querer ser cool o por querer formar parte de esa tribu. Y una de las cosas nada más que quería mencionar con relación a eso es que se pierde también esas habilidades relacionales y también la capacidad de poder afrontar problemas, ¿verdad? Y con relación a lo que estás mencionando, es que muchas veces sin darnos cuenta, yo no sé si a ustedes les pasó, pero justamente en nuestras redes sociales, yo llegué a entrar en redes sociales ajenas, por decirle, de mi hermana, y yo me daba cuenta que el perfil no era mío, sin necesidad de que yo vea la foto o el nombre. Yo sabía que el perfil no era mío por el contenido que se veía en pantalla, en el feed o en la biografía. Entonces, definitivamente es totalmente peligroso, porque de por sí los algoritmos leen y anticipan. O sea, ellos están buscando anticipar tu reacción, anticipar tu necesidad en base a lo que vos estás viendo, a los videos que estás consumiendo, al contenido que estás consumiendo, inclusive si vos estás dando me gusta a cierto tipo de contenido con relación a la política, con relación a la salud, con relación a diversos temas, ¿verdad?, que puede, desde gobierno, política, ¿verdad?, vemos que podemos encontrar en redes sociales. Y realmente es bastante peligroso, porque sabemos que una idea o un comportamiento es adquirido, ¿verdad?, por medio de hábitos. Entonces yo creo que es tan peligroso, porque muchas veces las redes sociales nos terminan conociendo más que nosotros mismos. Y no digo que eso es bastante duro, o sea, es que las redes sociales conozcan más los gustos de tus hijos que vos como papá, quizás. Entonces es bastante duro.
Yo ahí incluso discreparía. Yo creo que las redes sociales, más que conocernos, nos definen. Y eso es súper complejo. Que decía Maja, lo que te pregunté, lo que
está muy fuerte,
era la base de la pregunta sobre los algoritmos. Bueno, puedo hablar un poco más desde mi área. Yo soy informático, odio la programación como tal, pero sí me tocó pasar por varios ramos. Y el algoritmo, como tal, el término es el generar un sistema, más allá de si es informático o no. Ahora, el tema es cuando estos algoritmos son autosustentables, se autosustentan. Y ahí llega un momento donde tú lo programas para que a cada error se recupere y vuelva a generar la opción más óptima según lo que sucedió con el resultado anterior. ¿Qué pasa? Cuando esto ocurre, llega un momento en que esto, como tú decías, se va aprendiendo de sí mismo, y en un momento la persona que generó este primer algoritmo pierde el control, porque lo que ya está sobrescrito está muy lejos de lo que hizo en un principio.
Entonces, y eso es muy delicado.
Exacto, siendo bien exagerados, es lo que marca Terminator en la Skynet. O sea, suena súper absurdo, pero eso es una inteligencia artificial. Y no es que sea inteligente como tal, sino que es un juego de probabilidades que va buscando opciones. Ahora, ¿dónde está el peligro? No solo en que busque las opciones correctas, sino que esas opciones correctas están siendo utilizadas o el algoritmo funciona como fue programado en un principio. Y como fue programado en un principio, es para poder hacer que tú consumas esto. Entonces, a este minuto, no hay una ética humana detrás de algo que te está, entre comillas, obligando a consumirlo. Porque no es que uno, si bien uno lo hace por efecto natural, las notificaciones, el tipo de sonido, todo este diseño que ahí lo explican súper bien en el documental, te incitan a estar conectado. Exacto, te incitan a estar conectado y sientes la necesidad. O sea, yo en lo personal, en algún momento antes de ver este documental, decidí hacer ayunos de redes sociales. ¿Por qué? Porque mi teléfono...
¿Tú?
Sí.
No inventes esas cosas.
No, en serio. Oye, me mantengo conectado generalmente a WhatsApp por un tema de trabajo, pero las redes sociales como Facebook o Instagram, hay 2 o 3 días que yo las desinstalo del teléfono para poder desconectarme, conectarme con Dios y organizar mis tiempos, porque finalmente miraba el reporte de uso y gastaba 5 o 6 horas diarias solamente en redes sociales, sin hacer nada productivo. Ahora, si tú tomas en cuenta que estás despierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes unas 16 horas y de esas perdiste 6 mirando la pantalla. Entonces, claramente hay un vicio. Y que uno puede decir, no, si yo las manejo y las tengo súper controladas, no soy un vicioso porque soy un adulto responsable. No, no es así. De alguna manera, estos dispositivos te controlan. Y muchas veces tú miras el teléfono y dices, son 6 horas. Pero aparte de esas 6 horas, tienes 2 más que estuviste en el PC o que estuviste en una tablet. Entonces, va cambiando las prioridades. Va cambiando tus prioridades. Yo me di cuenta porque empecé a leer menos. Y eso fue lo que me marcó el parámetro. Y ahora, viendo esto, se explican también muchas cosas. Cómo el algoritmo busca justamente darte la noticia justa para que tú vuelvas a empezar a buscar la afirmación controlada, creo que es el término, que te afirma tus ideas. Entonces tú te sientes parte de...
Yo tengo como 1 año, tal vez, de que apagué las notificaciones todas. Todos los apps que tengo están las notificaciones apagadas. Entonces no me salen las bolitas rojas, no me dicen cuántos mensajes tengo, no me dice absolutamente nada. La aplicación nunca la he borrado, pero no me avisa. Entonces, digamos, no tengo sonidos, no tengo hapsticks, no tengo absolutamente nada. Y ha sido muy, muy productivo. Aún así, ustedes saben, yo soy un poquito adicto a WhatsApp, pero también... y como no me dijo, entonces lo voy a hacer. Y es tal vez hablar un poquito mal de la iglesia. Dale. No perder la práctica. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, de que yo logré encontrar una comunidad que a mí me gusta más que mi propia iglesia. Es muy extraño, pero digamos, yo invierto más tiempo con mis amigos de WhatsApp, con los podcasters, hablamos de teología, hacemos bromas, hablamos de vida. Yo siento que en este tiempo, especialmente de pandemia, que he dejado de ver a muchos de mis amigos que veía todas las semanas en la iglesia, he creado relaciones más cercanas con personas del grupo, como que nos conocemos más, como que yo sé lo que les está pasando en su vida. Es muy extraño. Pero también es bonito porque, digamos, yo estoy recibiendo algo de esta comunidad que mi comunidad en la iglesia no me estaba dando. O sea, yo en la iglesia no tenía amigos con quien podía hablar de teología, con quien podíamos hablar de temas súper serios, ser hereje, hablar sin miedo de temas que podrían ser tan peligrosos en otra situación o con otro tipo de personas, pero esta comunidad me lo ha dado. Entonces yo a veces digo, sí, tal vez yo a veces he pasado 4 horas en el día en WhatsApp hablando con mis compas, pero estoy hablando cosas que me están llenando tantísimo que antes, si no las hubiera estado hablando con ustedes, estaría en Instagram viendo chismes y viendo fotos de gente que muy posiblemente ni me cae bien. Entonces también yo siento que hay cierto poder que uno tiene para utilizar este tipo de cosas a nuestro favor si uno empieza a ser inteligente. Entonces, Instagram, yo, aunque lo uso bastante, yo sé mi función en Instagram es tirar unos cuantos memes por día. recomendar el podcast del día en Podcast Cristianos en Español. Y de ahí en adelante no tengo que hacer nada más que cada ciertas horas meterme, ver si hay comentarios, responder al comentario, crear comunidad con la gente que le gusta estar siempre comentando y haciendo preguntas y cosas así, pero es muy básico. Mi tiempo usualmente yo lo invierto mucho a WhatsApp, pero también honestamente yo amo esa comunidad, entonces yo no me siento mal tampoco.
Que justamente creo que el propósito de las redes sociales justamente es mantenerte la mayor parte de tu tiempo, que equivale a tu vida prácticamente, en redes sociales. O sea, todo desde las notificaciones que Andy mencionó, ¿verdad? Que justamente está en un tono rojo para justamente despertar en tu cerebro ese atractivo de decir, hey, me llegó un mensaje o tengo algo pendiente. Y al ser humano de por sí, cerebralmente le podés engañar así por el hecho de que cuando vos sentís que te estás por perder algo, automáticamente vos respondés. Y por eso me gusta cuando en el documental se ve al hijo, ¿verdad? Que tenía que dejar por una semana su teléfono para poder recuperar su pantalla. Él no pudo resistir al tercer día. Llegó una notificación de uno de sus amigos y ahí prácticamente él volvió a tener prácticamente el celular de vuelta en sus manos y se pasó toda la noche mirando todo el contenido que no vio, ¿verdad? Entonces, yo creo que el propósito mayor justamente de las redes sociales al no...
Si la notificación hubiera estado apagada, él no lo hace. Sí,
exactamente. Entonces, yo creo que justamente, y me gustó mucho una frase que decía Jaron, dice que en las empresas ofrecen regalos brillantes a cambio de minutos de tu atención y bits de tu información personal, los cuales pueden ser empacados y puestos en venta después. O sea, lo que genera es justamente contenido sobre vos, y yo antes pensaba que Facebook o Instagram y todas las redes sociales lo único que hacían es robar tu información para luego venderla, pero en realidad su mayor interés es justamente tener un avatar que sea lo más parecido a vos y que puedas permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en redes sociales y así poder vender tu información, vender a la mayor cantidad de empresas y poder venderlo como publicidad.
Vende tu atención.
Exactamente, y esa frase, hay una frase que realmente a mí me marcó, que es, si vos no sos el que compra el producto, significa que sos vos el producto, y eso a mí me voló la cabeza, porque prácticamente somos un producto para ellos.
Sí, alguien lo paga. De hecho, eso que tú mencionas es un síndrome con el que juegan mucho, que es el FOMO, que es el síndrome o la ansiedad que te produce perderte un evento. Entonces te va mostrando muchas cosas que tú esperas poder vivirlas junto con las personas que están en la red social. Y si no las vives, sientes que te perdiste algo importante. Es que sí, juega mucho con la psicología, demasiado con la psicología. Finalmente, hay neuroeducadores detrás de todo esto, claramente, que toman esto de la dopamina y de distintas fobias que se han creado a lo largo del tiempo con las redes sociales. Lo que decía hace unos minutos acerca del FOMO, el miedo, que es el miedo, la ansiedad a perderte algo, el no poder concretar o perderte algo que sea importante y que después lo vas a ver qué ocurrió. Porque antes, generaciones más atrás, si tú no ibas a una fiesta, a lo más te iba a llegar el comentario de lo que pasó. Ahora tú prácticamente vives la fiesta con el video, la foto o todo lo que está pasando. Sabes exactamente quién estuvo por las etiquetas y te refuerzan cuando tú sí estuviste. Y aparte juegan también con el contrario, como te choca cuando el comentario no es positivo sino negativo. Entonces, claro, o sea, este tipo de síndromes son súper complejos. Exacto. Juegan con tu identidad directamente con lo que está publicado. Generas un avatar, como decía Ruth hace un rato, un personaje que es tu reflejo en la red.
Y es que el problema es, digamos, eso no es nada nuevo. Utilizar dopamina para tratar de promover, productos. Hay muchísimas cosas que trabajan químicamente el cerebro. Lo que antes no teníamos era la capacidad de tener algo que nos esté motivando, nos esté afectando químicamente el cerebro casi que 24/7. porque el documental es muy específico cuando usa el ejemplo, digamos, de los casinos que el mismo Ariel estaba explicando ahora. Los casinos trabajan con este método de recompensa y esa recompensa es 100% química. Pero también usted no pasa 24/7, semanas, meses, años enteros pegado a una máquina de un casino que le esté afectando el cerebro. O sea, nosotros estamos recibiendo minuto a minuto cosas que el simple hecho de una notificación, del sonidito, de ver la ruedita roja arriba diciendo que tenemos un comentario, solo el verlo es ya motivo para que el cerebro empiece a segregar todos estos químicos que son los químicos de la felicidad.
Ahora la pregunta...
Pero una de las cosas también... Dale.
La pregunta sería justamente, y yendo hacia el camino que vas, es si estos métodos de manipulación los podríamos encontrar dentro de la iglesia.
Pues yo pienso, honestamente...
¿En serio? ¿Eso se lo tenías que preguntar, Andrés?
O sea, es que la iglesia... la iglesia usualmente es... no se conoce por ser muy científica, de utilizar métodos de este tipo, aunque sí manipula, de que podemos estar bien, de que vamos a pactar, de que si doy mi dinero me hace sentir bien y todo eso. O sea, esas cosas no generan adicciones, más o menos. Entonces es muy difícil. Yo lo que sí siento es que el problema, o tal vez... lo que hace un poquito mejor a las redes sociales, aparte de la iglesia, es la facilidad con la que usted realmente encuentra la comunidad que a usted más le gusta, a diferencia de la única comunidad que le queda. Digamos, si usted va a una iglesia que solo tiene un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes tiene años de estar ahí. Usted en redes sociales tiene más para escoger, porque otra de las cosas que sucede es que usted puede darse el lujo de escoger a sus amigos, de escoger a quién seguir, de escoger qué voces escucha. Entonces, digamos, una de las cosas, que es eso, este es otro punto donde yo realmente valoro las redes sociales, y es que cuando yo empecé mi proceso de deconstrucción, fue gracias a redes sociales que yo encontré a ciertos escritores, a ciertos blogueros, a ciertos podcasters que me ayudaron en mi proceso de entender. Porque yo paso un proceso, empiezo a leer de ciencia, 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 y todos saben que en el momento que usted empieza a consumir ciencia, la Biblia viene a chocar completamente con la mayoría de cosas que son relativamente obvias en el ámbito científico. Y eso es fatal para la fe. Y fue gracias a bloggers y podcasters que yo encontré en redes sociales que me ayudaron a poder pasar este proceso de construcción. Entonces, yo ya pude escoger a cuáles podcasts escuchar, a cuáles libros leer, a cuáles personas poner atención. Y digamos, si usted se va a mi Facebook, usted se va a dar cuenta que está solo lleno de podcasters, de teólogos, de escritores. Yo recibo más información de ellos porque, por ejemplo, mis amigos, mi familia, pocas veces yo estoy comentando, dándole likes a fotos de ellos, y Facebook está específicamente diseñado para darme lo que a mí me gusta.
En ese sentido, claro que es una herramienta. Sí, en mi caso me pasa algo similar. No sé si tan así como con Andrés. Yo igual lo uso bastante por ocio. Sobre todo mi Instagram siempre está lleno de memes y tonteras que tratan de enfocar hacia un mensaje en torno a la risa, pero que vaya a un mensaje real. Pero puedo decir que, por ejemplo, el hecho de que hoy día haya tocado... ser un podcaster, de poder hacer esto, es gracias a Instagram. O sea, yo a Dani la conocí la semana anterior a grabar el primer episodio, porque nos juntamos para coordinar, pero nunca nos habíamos visto en persona. Con Abby nos habíamos topado un par de veces en la iglesia, pero nunca habíamos hablado. Hoy día entró Ignacio al podcast, que lo conocimos en la comunidad de podcasters. Entonces, claramente lo que dice Andrés es cierto. Si uno le logra encontrar una vuelta para usarlo como herramienta, justamente, y que el martillo funcione como martillo, es una muy buena herramienta. No está lejos de verlo con la pandemia, cómo hemos cómo hemos podido usarlo para salir adelante con las iglesias, porque si no la gente hubiera dejado de buscar o de recibir mensajes. O sea, nos ha salvado la vida directamente como culto.
Sí, bueno, obviamente tiene sus cosas positivas las redes sociales, que también vamos a hablar de ellas, pero yo quiero hacer una pregunta específicamente a Ruth, porque hay una parte en el documental donde una de las chicas que justamente ustedes ya mencionaron, se toma una foto y esta fotografía recibe muy pocos likes, incluso la chica se molesta, se ve en el documental que la borra, se vuelve a tomar otra y esta ya empieza a tener mejores resultados, sin embargo, se empiezan a burlar de sus orejas, vuelve a borrar la foto, se toma una tercera foto ya con un filtro y entonces ya esta recibe toda la ovación de sus amigos y de que se ve increíble y demás. Bueno, estaba justamente escuchando otro contenido de este mismo tema y un experto decía que hay adolescentes que ya han ido con cirujanos plásticos a pedirles que los operen para poder tener el rostro como los filtros que se usan en Snapchat y en otras redes sociales. Y yo quiero preguntarle a Ruth, ¿a ti te ha tocado, tú que tienes contacto con los jóvenes, adolescentes que quieran este tipo de, o sea, ya al grado de quererse operar para poder tener este rostro?
Ya. Hablando un poco de adolescentes, con relación a lo que están mencionando ahora dentro en la pregunta, adolescentes buscan aprobación y buscan constantemente que sean reconocidos, buscan ser reconocidos constantemente. En lo personal, experimenté con chicos y chicas. Voy a hablar de más allá, o sea, no sé si tienen hijas o hermanas, pero van a darse cuenta que la influencia que tienen redes sociales en la apariencia es demasiado grande. Y no solamente gente que no, quizás no tiene inclusive una relación con Jesús, o quizás sí tiene, igual se ve afectado. Conozco adolescentes que por causa de que su foto no tuvo la cantidad de me gustas, lo eliminaron. O sea, terminan eliminando la foto o todas las fotos del perfil y sacan fotos nuevas buscando justamente tener la mayor cantidad de seguidores, por ende también tener la mayor cantidad de me gustas. O sea, hay una necesidad tan grande de aprobación y de valoración por parte de adolescentes hoy en día, que sin importar de que quizás sean, por decirlo así, tengan el cuerpo perfecto, tengan la imagen perfecta, siempre encuentran el pero, siempre encuentran prácticamente lo que les hace falta. Y considero que sí, las redes sociales, si vos entras en Pinterest, encontrás infinidad de opciones. Hablando, nosotras las mujeres, no sé si nos van a sentir identificadas, pero si vemos nosotros algo que no tenemos, tenemos dos opciones, o buscamos tenerlo, o nos conformamos y decimos, hey, ¿por qué yo necesito eso? ¿Por qué yo necesito cambiar mi apariencia, ponerme un filtro para sentirme a gusto conmigo misma? Y ahí también nos encontramos creando una imagen irreal de nosotros mismos, que hay personas que prácticamente querrían parecerse a su filtro, como menciona también en el documental, ¿verdad? Que muchas veces buscamos inclusive parecernos a lo que estamos mostrando en redes. Y muchas veces los filtros, conozco youtubers o personas que imitan, tratan de imitar maquillajes de filtros. Y muchas veces sin darnos cuenta estamos siendo afectados constantemente y bombardeados por un ideal que es totalmente irreal. Entonces, sí afecta muchísimo y yo creo que adolescentes, si tienen, yo considero siempre, si tenemos amor hacia las nuevas generaciones, hay que saber también, ¿verdad?, de qué impacto les van a tener al ver el contenido que estamos publicando y qué le estamos permitiendo ver también a ellos.
A ver, déjeme comentar yo. Yo no trabajo con jóvenes, gracias a Dios, porque son muy difíciles. Entonces, yo no sé. Lo que sí sé es que no solo las mujeres son afectadas por ese lado de la, ¿cómo se dice? Del ego, de la vanidad y todo eso. Entonces, ya eso es todo mi comentario. Porque honestamente sí sé, pero no conozco a nadie que haya pasado por eso.
No,
con
yo,
mucho gusto.
A nivel,
¿yo qué aporto?
A nivel de llegar a operarse, no. Pero sí hay obviamente parámetros que son más sociales. No necesariamente tienen que ver con la red social como tal, pero sí a nivel cultural. Entonces, al final, sí hay gente que, por ejemplo, hace dietas que son súper dañinas para bajar de peso. Hay gente que, no sé, empieza a hacer ejercicios en casa sin una previa, un previo conocimiento.
Pero, termina pero buenas tardes, Ariel.
¿Ah?
Buenas tardes con eso del ejercicio en casa.
O sea, es que si no tienes el conocimiento para hacer ejercicios, por ejemplo, un poco más complejos, puedes terminar con una lesión que te puede afectar bastante. Puedes terminar con una hernia lumbar, y lo hacen porque quieren conseguir un cuerpo, entre comillas, escultural o definido para poder sacar la foto con el ángulo justo.
Es pura cultura Kardashian.
Exacto, la cultura Kardashian de Andrés Marín. Eso ocurre y ocurre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que no es, a ver, si, siguiendo la línea de ese tema, no es solo que la red social te incite a llegar a una meta, porque claro, el tener un buen físico puede ser una meta, pero no te enseña. Oh, mi mamá botó una olla. No te enseña a la red social, no te enseña a conseguir esa meta, porque una cosa es informarte, lograr llegar ahí con los conocimientos correspondientes, por ejemplo, en alimentación, en ejercicio, u otra es simplemente querer tomar el camino corto y llegar ahí donde existen las liposucciones, las famosas cremas mágicas, parches
que te quitan la piel. Pero usted sabe por qué eso pasa, Ariel, es porque simple y sencillamente nosotros seguimos idolatrando y alabando personalidades, celebridades.
Pero justamente lo que está hablando el documental hace es eso.
Que muchísimas personas. Correcto, sí. Digamos, las redes sociales ayudan a que personas como yo, que nunca han sido absolutamente nadie en la vida, que nunca han tenido plataforma, que nunca
se va
han tenido
a hacer la voz,
logren fácilmente. Sí, es jueves de hacerse la víctima. Es muy fácil, ¿entiende? Ahora, en mi caso, con podcast, sí he tenido que trabajar, he tenido que hacer research. Esto no es tan fácil también, ¿verdad? Pero digamos, yo me pongo a ver videos. A mí me pasó algo muy interesante. Un muchacho en un grupo mandó un TikTok y yo no sé cuánto duran los TikToks, como 20 segundos, de una persona que hizo un video de una canción, pero como animando el video, no sé, una cosa muy tonta, muy fea. Y después otra persona dijo, pero ese no es el original es este. Y mandaron otro, y después otra persona dijo, no, de hecho ese no es el original. La primera persona que lo hizo fue esta persona. Y yo me ponía a verlos todos y yo decía, los tres son una estupidez, los tres no tienen lógica. Es una persona en diferentes posiciones, en diferentes escenas, haciendo tonto. Y después todas las personas estaban copiando lo mismo. Estaban copiando los lugares, estaban copiando los movimientos, estaban copiando los cambios. Y yo decía, ¿cuánto tiempo duró una persona en hacer estos 20 segundos? ¿Para qué? Entiendo, o sea, de todas formas, usted está invirtiendo tanto trabajo para buscar una recompensa de algo que no tiene valor. Y lo de la cultura Kardashian, yo pienso que es muy relevante en este momento. Hemos aprendido a alabar y a idolatrar personas, no por el valor, no por esto que están. Hay una escena, no sé cuántos de ustedes han visto Ted Lasso, la serie del entrenador de fútbol que se va a Inglaterra, que él entrena en Estados Unidos fútbol americano y lo contratan para ir a Inglaterra. Hay una escena donde un morenito que es uno de los jugadores está hablando con la jefa y él hace un comentario y él dice, ¿cuánto desearía yo que las personas sean valoradas por la huella que han dejado en el mundo, no por el dinero que tienen? O no por la propaganda, no por los seguidores o cosas así. O sea, ¿qué tan fácil es perder de vista el valor de las cosas con este tipo de cosas cuando estamos fácilmente cayendo en adoración, en idolatrar y todo eso? A personas que realmente no se lo merecen. O sea, ¿por qué seguimos haciendo personas estúpidas famosas? ¿Qué tan difícil es realmente valorar a aquellos que han hecho algo y han dejado huellas en vez de celebridades de, no sé, de 3 minutos que las redes sociales han hecho?
Bueno, pues para poner un poco en contexto las cosas, a los que no saben o son nuevos en este episodio, Andrés Marín es el creador de Podcasters Cristianos, una forma de compartir a través de Instagram, que ahora ya se ha vuelto también en Facebook y también creo que en Twitter, y hace uso de las redes sociales para exponer a los podcasters cristianos en español. Igual Ruth tiene sus redes sociales con ADN Podcast y Ariel su perfil personal de Instagram y además el perfil de Y Si Nos Unimos, que es otro podcast. Después de haber dicho esto, yo quisiera preguntarles a todos y llevarlo al terreno personal, porque obviamente hablamos del problema hacia afuera, pero ellos, los mismos exponentes del documental, decían que ellos, sabiendo aún cómo opera todo esto, se veían también enredados en esta misma telaraña de adicción hacia las redes sociales. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes cuando su podcast no tiene el impacto que quieren y que ustedes piensan que debería tal vez de tener más impacto por el contenido o por lo que sea?